con el discurso de austeridad, de recortar gastos, de no sé qué cuánto, que hayan visto de esta manera con gente que ni siquiera cumple los requisitos legales, ni siquiera cumple los requisitos legales como para ser beneficiada con una pensión graciable, le meten pata sin ningún tipo de problema. Diputado Walter Hams, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Santi. Bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también.
¿Qué es lo que... ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es lo que quisiste hacer, Walter, con este proyecto?
Y quería generar un poquito de poquito, por eso me presenté. No, a ver, voy a poner un poco en contexto. Primero, hace meses se había aprobado pensión graciable para un grupo de futbolistas de aquella camada campeona de la Copa América 79. Y su amiguito de una vez me reclamó a mí. En realidad compartí con él porque él sobrevive de las propinas de los muchachos. A veces es complicado hablar de esas cosas, pero uno puede tocar también la dignidad de las personas, ¿verdad? Pero hay que decir que fue el propio amiguito de él que me reclamó porque a sus compañeros y no a él, que él también necesita tener alguna seguridad para tratar de evitar sobrevivir de las migajas y de las propinas que se le da cuando, por ejemplo, sale a dar charlas motivacionales, cuando por ahí le contratan para alguna publicidad, y no atendiendo al régimen últimamente de las pensiones. Y siempre hay que hacer autocrítica también. Probablemente yo no voté, pero le hemos dado pensiones a animadores de festivales, a locutores de fiestas personales, a maestros, en fin, un abanico así de figuras que con mayor o menor mérito, yo no quiero juzgar eso, reciben del Estado esa pensión. Y yo no sé si voy a hacer mucho, yo creo, te lo digo honestamente, probablemente me tiren a mí el fardo, pero fue la plenaria y por una mayoría casi absoluta que creo que pocas veces se habrá dado, que creo que fueron 2 o 3 votos más en disidencia, y todo, la plenaria estuvo de acuerdo. No, o sea, no, yo me siento en la tranquilidad, no fui yo el que agarré la lapicera y agarré la chequera y dije, bueno, ya dar yo a Romerito un dinero. Y después yo digo, si hacemos un podio de los deportistas que llevaron la bandera de Paraguay al mundo, que nos hicieron conocer en lugares donde nos confunden siempre con Uruguay, y creo que está Víctor Manuel Peche, José Luis Chilaver y Romerito, y por ahí nomás. No somos un país que en el deporte tenga demasiados ejemplos y demasiados ídolos a quienes, de alguna manera, intentar que nuestros jóvenes se reflejen para llegar al éxito. Y bueno, y después me dirás, y hay otras necesidades, y claro que hay otras necesidades, y esto va a ser visto, y bueno, y depende un poco del prisma con que se lo mire.
Pero ¿cuál es el prisma que podría decirnos que no es Vito, Walter? ¿Cuál es el prisma que podría decirnos es absolutamente justificable que salga esta pensión graciable de una persona que ganó muy buen dinero durante...
No. Te voy a interrumpir. ¿Eh? Muy buen dinero ganan hoy los futbolistas. Romerito jugó en la época donde, no sé, a la Milón se le vendió hace poco por 25 millones de dólares. La transferencia de Romerito fue de 800 mil dólares en su época y probablemente habrá ganado dinero. Yo no quiero entrar.
No, pero espera un poquitito, Walter. A ver, vos sos un tipo que venís del rubro bancario. Una persona que en su momento.
Yo soy agricultor. No.
Bueno, pero espera. Igual, manejá el rubro. Y Coponá, Walter, no sí. Vamos a negarnos. Una persona que ganó en su tiempo 800 mil dólares en la época de Romerito.
Esa fue la transferencia.
No, espera.
Esa fue el monto de su transferencia.
Bueno,
si se respetaban los porcentajes que hoy sí se usan a establecer.
Bueno, pero vamos a poner que es el 10%.
No, eso ya
muy Ya Walter, 10%. Estamos hablando de otra plata, estamos hablando en esa época. O sea, estamos hablando de un monto que en esa época valía diferente.
Bueno, vamos a hacer, yo te voy a dar mi lógica. Y si estoy equivocado, bueno, y probablemente me equivoqué. A lo mejor yo miro desde la pasión y desde la idolatría a un deportista, ¿verdad? Porque yo amo el deporte, hice deporte, y solo significa tener a alguien en quien reflejarte un poco. Esa fue la historia repetida por mí, de gente que ganó dinero y no tuvo tal vez la capacidad de sostenerse con ese dinero. A pesar de que es una persona muy inteligente, vos hablas con él y te das cuenta que no es, está por encima de la media de cualquier ciudadano, inclusive, ya te hablo de futbolista. Tiene una formación intelectual no es un burro. Pero lastimosamente no tuvo ni la conducta ni la suerte tal vez de poder guardar y de poder mantenerse con lo que ganó. Y mira, te puedo hablar de muchísimos futbolistas o deportistas que no tuvieron esa capacidad. Lo que hay que leer, lo que hay que entender es su realidad hoy, como vive hoy.
Diputado.
Y a mí me da pena, yo estuve en la Copa América, verle a una persona idolatrada por la mitad de Río de Janeiro, una persona que llegábamos a los restaurantes donde nosotros lo invitábamos por el mundo nacional, vestido con un shortcito de fútbol de Fluminense, una remera de entrenamiento de Paraguay y una camperita de la Conmebol, porque era la vestimenta que tenía, pues, porque eso es lo que tiene. Y que en medio o todo el restaurante se pare y venga a pedirle una foto a Romerito, que de alguna manera es un embajador del Paraguay hasta hoy día.
Diputado, ahora, diputado, discúlpame. Diputado,
yo no quiero entrar a jugar eso.
Diputado, ¿me escuchas?
Sí, Pati, ¿cómo estás?
¿Qué tal, diputado? Diputado, Romerito, dos cuestiones, ¿verdad? ¿Él está enfermo hoy? ¿Él está sufriendo?
No, no estamos hablando.
Ya, eso no, no me dice. No. Bueno, y lo segundo, ¿qué tipo de necesidades él está pasando en este momento? ¿Él está viviendo solo, está viviendo en la calle, está viviendo en un alquiler que no puede pagar? ¿Cuál es su situación?
No, él vive solo. Vive en Luque, no sé si en la casa de los padres. Yo no quiero entrar demasiado en detalles porque, ¿sabes? Yo respeto un poco. Ayer en mi argumentación hablé, sí podía hablar de lo que yo conocía de Dionisio Arsenio Valdés, por ejemplo, que en la década del 60 fue un mozo de fútbol paraguayo que murió acá en Encarnación siendo trabajando en la cantina de un colegio, ¿verdad? Sobreviviendo apenas. Entonces, entrar en esos detalles me parece de mal gusto. Yo
diputado, ¿sabes lo que pasa? Sí hay que entrar en esos detalles porque la ley da el parámetro que se tiene que aplicar para que alguien califique o no para las pensiones graciables. Y acá hablamos de alguien que ni siquiera, por ejemplo, por poner nomás un ejemplo, ni siquiera tiene la edad para recibir una pensión graciable. Ni siquiera tiene la edad.
Bueno, Santiago, entonces yo voy a hacer autocrítica y a lo mejor yo también entré en las generales de la ley, como se dice. Te voy a conseguir, si Dios quiere, el listado de personas que reciben pensiones graciales y la cantidad de gente que no viene así a rajatabla los requisitos de la ley. La hija de Rodrigo Quintana no debería recibir pensión gracial, entonces. Y hay una infinidad de personas. ¿Por qué no estos jugadores? Ninguno de los que tienen 60 años, Eugenio Morel, Tito Vera y algunos otros más que no me acuerdo, que hace meses le ha aprobado. Y ningún asegurante no tiene la edad ningún asegurante está enfermo.
¿Sabe por qué pasa eso? Porque ustedes, los legisladores, para ganarse unos puntos con esta gente y por populismo, empiezan a picotear el presupuesto público, creyendo que el presupuesto público es la billetera de ustedes, Walter. Y ese es un problema. Bueno, la plata pública que ustedes administran con estos proyectos es plata nuestra, de los contribuyentes.
Y es plata mía también, porque yo también contribuyo y pago mis impuestos.
Pero pagan de tu bolsillo, entonces, Walter, no paga el bolsillo de la plata pública. ¿Vos cómo acabas de decir que es un tipo que vivís bien? Hay copona y tereíboía, tú me decís, ¿verdad? Hay copona y tereíra, amor. Y si vos ves que tu amigo Romerito tiene problemas económicos, dale a vos trabajo, hermano.
Espérate, vamos a enfocarte eso. Primero, no lo hice por populismo, lo hice por un sentimiento de fanatismo, tal vez. Y si tengo que hacer autocrítica, y si está mal, y bueno, y que rechacen los senadores. mismo dice por populismo, porque a mí el remedito no me vota. Si vamos a la casa del populismo es buscar la adhesión popular con algún interés, y yo no, ese interés no lo tengo, porque ya no voy a ser malo si yo quiero de aquí en adelante candidato a nada. Entonces no es por populismo, y probablemente con ese concepto de pagarle en abogado no es eso, y tampoco no utilizo como mi billetera, porque te tengo que sacar el corazón, la mano diciendo, y lo hice porque yo le tengo lástima a Romerito en las condiciones en las que vive hoy día, y esta es una posibilidad. Y te habla alguien que habitualmente se abstiene las votaciones de pensiones graciales, porque con muchísimas ni siquiera sabía de quién se trataba. La primera gente en la que yo presenté este proyecto se trata de alguien que era demasiado conocido, y mientras tanto yo y ustedes y la sociedad dejó pasar de datos infinidad de pensiones graciales que eran de gente que tiene a lo mejor muchísimos méritos que es de mérito, y yo me apunto y está bien, y si me equivoqué y bueno, y seguramente me voy a mover un dedo para desaparecer el senador y que el senador rechace. Pero yo no tengo ninguna intención. Yo también soy un crítico de despilfarro de nuestro presupuesto. A mí también me molesta que haya esa superpoblación de funcionarios que hay en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y si vos ves a quienes yo le contraté, y seguramente van a encontrar dos personas.
Diputado, vos decís entonces, que ya se aprobó.
También de ser coherente, porque yo también cada guaraní que tengo me lo gané trabajando en mi país. Y a lo mejor tuve suerte, pero cuido mi y quiero. Yo no soy nadie para decir salvar la plata que me venía, así como cuido mi plata. Y muchas veces me dicen, coquito, yo te pedí y yo pude. Porque yo sé lo que me costó tener lo poco de tiempo, ¿verdad?
Pero es mentira, Walter, que les preocupe cómo se contrata gente y compañía en la Cámara. Ahí le tenés a tu correligionario Aliana contratando a su cuñado y pagándole plata por no trabajar. Ahí le tenés a Miguel Cuevas, que le contrató a una cantidad de gente utilizando como su empresa la Cámara de Diputados. Ahí le tenés a Tomás Rivas, al que le blanquearon ustedes. Vos sos uno de los que le blanqueó a Tomás Rivas y le permitió estar todavía ahí en la Cámara, a pesar de que su caso es un calco del caso de José María Ibáñez. Entonces, no nos mientan nada cuando nos dicen que están preocupados por el dinero público, Walter.
Yo te pido que hablemos en singular, para empezar. Vamos a hablar en singular. Y yo me hago cargo de mis altos. Y tal vez de mi hijo por ahí, aunque ya son dos mayores edad, pero no me quiera tirar a mí la responsabilidad ni de Alianza ni de Cueva ni de Rivas.
Pero puedo decir que te preocupa el presupuesto público, y no digo que te preocupe cuando no cuestionas esto en la Cámara de Diputados.
No, primero, yo no puedo cuestionarle a Aliana porque no me corresponde, que él se da cuenta de por qué le contraté, no sé qué me está diciendo.
Pero ustedes son los contralores, diputados, ustedes son los contralores, así como vos estás diciendo que desde hace tiempo se viene dando pensión a otras personas, denuncien a ustedes, no se queden nomás callados porque no están de acuerdo.
No, pero está bien, verá, vámonos por partes. Lo de Miguel Cuevas, y a mí lo de Cuevas me pareció una barra basada lo que hizo, y no es solamente responsabilidad de él, hay otros colegas. A mí me cuesta ser el que hago ahí de mis colegas, no me gusta ser juez de mis pares. Y si Rivas, y si a que no sé más se lo que tiene que estar preso y que se vaya preso, pero vamos a pedirle a la justicia o a los organismos de investigación o a los jueces que si tienen algún delito cometido, que se vaya preso, pero que no me tiren a mí esa responsabilidad. Yo quiero aplicar muchas veces la general de la inhibición de la amistad, y a mí con Rivas, y les tengo que decirme una enemistad, yo me siento en condición de ser peor que lo juzgue quienes le tienen que juzgar, y que se va, y si se tiene que ir preso, y que se vaya preso.
No, ustedes son los contralores ahí, diputado. Yo, disculpame, no pueden ser a callar, no, ustedes hacen de cómplice, pero hacen de cómplice, diputado, cuando ustedes se callan y dejan pasar, porque supuestamente ustedes no. ¿Y quiénes van a ser? Ustedes los que están ahí mirando los documentos y estando en la sala de presupuesto sabiendo qué es lo que se está gastando más o qué se está regalando.
Bueno, si vamos a ir al caso, nosotros no somos los contralores. Está el Tribunal de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Secretaría de la Función Pública.
Pero usted, Walter, espera un poquitito. Uno tiene una responsabilidad. Walter, escúchame un poco, escúchame por favor, te pido.
Te escucho.
Ustedes tienen una responsabilidad, y la responsabilidad es ante sus pares, y lo hacen habitualmente, pues mira que lo hacen, y cuando decís, me quiero convertir en Yaguaí, qué pena que no quieras convertirte en Yaguaí, que finalmente lo que significa es decirle a tu colega, hermano querido, estamos en un momento de austeridad, y vos mismo solés decir, ahora acabas de decir en esta charla, que cuestionás cuando se malutiliza la plata pública. Entonces yo te pregunto, ¿ese pico no es un doble discurso cuando le tenés a Liana a tu lado, que le pone a su cuñado para que no haga nada, o le tenés a un Arnaldo Samaniego que le lleva a un tipo y le pone en TV cámara y no sé dónde para que no haga nada y cobra 10 palos mensuales, o le tenés a Miguel Cuevas que llena de gente la Cámara de Diputados y no decís nada, o le salvan a intendentes que después caen en cuestiones ligadas a narcotráfico, o directamente le blanquean a gente que está investigada? O sea, esa es la parte donde realmente lo que hacen en la Cámara termina agrediendo a la ciudadanía y despierta el descontento ciudadano, Walter. Yo no sé cómo no entienden y cómo son capaces de faltarle tanto el respeto a la ciudadanía, y da la sensación que como se aseguraron 5 años y se pueden blindar con la cantidad de votos que van a obtener para sacarse o no, entonces le tiran la pelota a otra institución y dicen, nosotros no tenemos nada que ver en medio de esta historia. Esa es la parte que a mí me preocupa, el doble discurso de quienes dicen, nosotros cuidamos el presupuesto público, pero vos mismo acabas de reconocer que Romerito ni siquiera cumple, por ejemplo, con los parámetros que debe cumplir para otorgarse esta pensión graciable. Y justificás cómo, diciendo, a lo mejor me equivoqué, o diciendo, en otras ocasiones ya se hizo luego lo mismo. Eso no está bien, Walter.
Y probablemente, que mira, traté de, a pesar del tono de tu acusación, que me siento como apuñalado, pero yo te acepto, yo no me oye nunca, ni la crítica ni el debate, ¿verdad? Está bien, probablemente yo miré esta columna y me está exponiendo ahora. Pero yo trato también, de alguna manera, de ser coherente con lo que pienso. Y si hay una ley que se cumpliera a rajatabla, yo seguramente cuando pensé en Romerito iba a cumplir también a rajatabla esa ley. Pero hay demasiada jurisprudencia donde se fue tolerante, ya eso creo, o sea, se buscó un poco de ser, no sé, tener un margen dentro de la ley, entonces tal vez yo me asocié a eso, ¿verdad? Yo no tengo ninguna intención de beneficiar a ningún amigo, de atropellar la ley. Lo hice en base a lo que el abogado dice, la costumbre se hace norma, y bueno, tal vez ese sea un error y reconozco, pero de la infinidad de pensiones, en muchísimos casos se fue, digamos, tolerante, no sé, puedo utilizar un término de arte. Y bueno, y por lo otro, yo acepto absolutamente tu crítica, no tengo argumento para desmentirte.
Ahora, diputado, ¿ustedes pueden pensar en la posibilidad de volver a modificar ese reglamento de la Cámara de Diputados a la hora de la ley de dar pensiones? Porque como vos decías, hay muchos antecedentes de gente que es apenas, qué sé yo, algún locutor o algún animador de eventos de alguna ciudad, algún político, y ya tiene una pensión, por ejemplo. Y se le da a muchísima gente. En tu caso vos decís, bueno, hay antecedentes de esto, ¿verdad? Pero no porque haya antecedentes está bien. Entonces, pensar un poco en modificar esa ley o algo y finalmente dar a la gente que realmente necesita, porque se está dando, pero por docena cada 2-3 meses la pensión.
Yo no soy... ayer le decía una cosa con ella, siempre coincidimos en ese concepto. Yo no soy amigo de las pensiones. Tal vez no estoy nunca... normalmente en la línea de lo que ni presentan pensiones, que la primera vez que lo presento, ni de apoyar las pensiones. Mucha gente viene y me pide, ¿verdad? Y decía, ayer le dije que la primera vez que coincidimos en el tema de pensiones, porque él también votó a favor. Y es un poco, no sé, el alivio que tengo, ¿verdad? Porque ante tanto cuestionamiento, yo también me autoanalizo. Está bien, está mal, hice algo fuera de lugar, y yo, así, particularmente creo que por lo que escuché ayer en la plenaria, por lo menos no soy yo el responsable, sino que es la plenaria la que tomó, y lógicamente, seguramente en muchos casos que están mal concebidos, lo mismo que los programas sociales del Estado. Hay demasiada queja de que muchísima gente recibe sin tener los merecimientos, porque la ley dice situación de extrema vulnerabilidad, y probablemente hay que muchos no lo tienen. Y hay mucha gente también que, por ejemplo, acude a mí pidiendo que le incluya en la lista, y le digo, no puede, pues tener una casa. No, pero tengo la casa porque no tengo que comer, pues también a una chévere de ladrillo, que dice, ¿verdad? Realmente quiero. En este caso de las pensiones, sobre todo, no estoy de acuerdo que sea así en Mansalva, no estoy de acuerdo que sea porque nomás tiene algún mérito en su comunidad, porque en muchos casos son gente que tiene mérito apenas en su comunidad. Y yo sí lo hice en el caso de su mérito, es porque entiendo que es una persona que le dio demasiado al Paraguay desde lo que él, desde el talento que Dios le dio, que es jugar al fútbol.
Bueno, Walter, ojalá algún día, honestamente y de todo corazón, en un país en el que nos ajustamos los cinturones donde no hay que ajustar, donde faltan medicamentos en los hospitales, donde las escuelas se caen los techos, o donde faltan caminos, ojalá a veces entiendan que donde hay que ajustarse los cinturones es cuando otorgan estas pensiones graciables y utilizan como su bolsillo el bolsillo de la ciudadanía, o cuando otorgan gratificaciones, o cuando se autoasignan beneficios que son groseros para la situación económica que está viviendo el país en general. Ojalá algún día se den cuenta que el lugar que tienen de representación de la gente debería ser un lugar de responsabilidad y no un lugar de disponibilidad por el poder que tienen de qué van a hacer con los recursos públicos mientras el resto tiene que ajustarse los cinturones. Honestamente me parece, Walter, que estas son las cosas que, si bien dormimos generalmente como sociedad, cuando nos despertamos en algún momento reaccionamos y las cuestiones se desbordan. Y recuerden que cuando se desbordan las cosas, no se desbordan por casualidad nomás, se desbordan porque ustedes provocan la reacción ciudadana con este tipo de cosas. Gracias, Walter.
Ojalá yo alguna vez también esté del lado tuyo, ¿verdad? Y vos del lado mío, para entender muchas cosas por las que un político tiene que pasar. Y es cierto, yo soy tal vez parte de un sistema que no está bien, en el que hay muchas cosas no estoy de acuerdo, y que seguramente alguna vez va a cambiar. Y bueno, vendrán las generaciones que sean mejores con nosotros para cambiar, pues evidentemente, así como está establecido el sistema en el Paraguay, a mí por lo menos ya no me va a tocar la oportunidad de cambiarlo.
Walter, por último, sí. Antes, ¿por qué no fuiste a la Comisión Bicameral de Investigación del caso Itaipú?
Porque yo no estoy en la línea ni de los que quieren hacer como que esto aquí no pasó nada y muerto el perro, muerta la rabia, ni de los que quieren mal esto, hacer triza al presidente o a quien sea. Yo voy con todo el elemento de juicio, voy a tener durante mi opinión personal objetiva, y donde los actores tengan cada uno exactamente claro cuál fue su responsabilidad.
Pero Walter, armaron un escándalo para sacarla a Katia González para que entre vos ahí, y resulta que al final no te va a poder decir no estoy nomás de acuerdo y yo tengo mi opinión y la voy a hacer por separado.
Esperamos, para empezar, porque eso es una vez me revienta, que yo entré por la ventana. No, yo simplemente lo que dije en bancada, señores, van a haber 6 opositores y 4 colorados en la comisión. Vamos a hacer equitativo, que estemos por lo menos 5 y 5.
Pero no estás, pues, diputado. No te fuiste, ¿cómo? ¿Eh? No te fuiste, no te vas. ¿Para qué reclamaste si no te vas a ir?
Yo me voy las veces que puedo. Pero acá necesito estar para tener mi opinión. Yo tengo toda la documentación, me voy a sentar, me voy a hacer el tiempo, voy a escribir mi opinión y le van a tener desde el presidente de la República hasta los que yo considere tienen responsabilidad. Hace falta que yo esté en una reunión en la que...
Claro que hace falta.
Pero pasa que lo que vos hiciste fue generar un escándalo para estar. Entonces la pregunta es, ¿para qué hicieron un escándalo para estar si al final había sido para tener la opinión?
¿Cómo pico te explico que yo no hice ni un escándalo para estar?
Que pues, claro que hicieron. Aliana generó un escándalo para meterte a vos a la comisión. ¿Por qué?
No es cierto.
¿Cómo no va a ser cierto? Si reportamos eso, dijeron que no había equitatividad, que no había no sé qué cuánto.
No fui yo el que hice un escándalo. Yo sí mostré la disparidad que había en la cantidad. Pero déjame dar mi informe en el momento de esto, cuál es el apuro que ayer tenía, tampoco hubo ninguna resolución de ninguna ayer, de verdad, mi opinión en el momento que yo considere tengo claramente establecido para no salvarle ni culpando de más a nadie.
Bueno, gracias Walter, muy amable diputado.
La comisión no tiene plazo, van a tener informes con mucho gusto y va a hacer lo que yo considero es la responsabilidad de cada uno, Santi.
Bueno, gracias diputado, muy amable.
Un abrazo.
Quilombo como vos sabés para sacar la Katia. Claro que hubo.
Tanta agua va al cántaro que en algún momento se termina por romper.
Acá le estoy leyendo a Ricardo Tabarín, un amigo que siempre nos escribe, dice, le está respondiendo a Luis, dice, con educación se soluciona el tema de Romerito, la cual la APF debe liderar proyectos educativos junto al MEC para los clubes y los asociados, dice. Mm. O sea, para los clubes asociados, mejor dicho, ¿verdad? Es importante también que le paguen mucho, que le ganen mucho por la transferencia, pero ¿quién le ayuda a manejar ese dinero? Muchos de ellos, algunos ni terminaron el colegio, algunos claro. No están en la escuela, entonces le entregan un pilón de plata y le dicen, bueno, ustedes vayan y hagan lo que les parece, pero no hay ningún tipo de guía económica financiera para los jugadores.
Sí, déjense del criterio de la utilización de la billetera del Estado para ganarse puntos o para paliar cuestiones que tienen que ver con la mala administración de alguien de su plata.
Claro, que le ayude a la gente de la APF a sus propios clubes, ¿verdad?
Se enoje quien se enoje, Romerito, todo muy lindo, gritamos tu gol y todo lo que quieras. Pero hermano querido, por dignidad, decile a esta gente, yo no voy a aceptar esta plata. Es poca plata, poquísima plata, es que miramos por separado. Pero en un país donde esa plata, sumada a la otra plata que ya sacaron de la billetera con ese mismo criterio, en un país que está en recesión, en un país que no tiene para pagar la ambulancia que se descompuso de un puesto de salud de Itacurí, que tienen que hacer pollada para comprarle una cubierta. Ese es el país que tenemos. Es el país que tenemos. Y es grosero cuando utilizan la plata del Estado como su billetera personal.